Hoy en Hablemos Derecho nos acompañará una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México para hablar acerca de la acumulación en los juicios sucesorios. Un tema bien interesante que seguro les va a gustar. En unos segundos, Hablemos Derecho. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ya nos estén siguiendo. En ocasiones les he comentado, no podemos transmitir porque me toca ir a audiencia, o tengo algún compromiso inexcusable, pero por lo general aquí nos encuentran todos los jueves a las 9:30 de la mañana. Y bueno, el día de hoy definitivamente no es de excepción. Hoy, por supuesto, tenemos una gran invitada. Ella ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores en Hablemos Derecho. Recuerden que tenemos un convenio de colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México, al cual agradecemos, por supuesto, infinitamente las facilidades para estas transmisiones. Y hoy, por supuesto, para hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con la acumulación en los juicios sucesorios, nos acompaña la maestra María Luisa Vázquez Herón. Ella es jueza 27ª, si no me equivoco, del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestra, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a toda la audiencia.
Oiga, maestra, agradecemos por supuesto que nos acompañe el día de hoy. Y ahora, en esta ocasión, para hablar acerca de un tema que nos han solicitado, que tiene que ver con la acumulación de los juicios sucesorios. Muchos de los que nos ven no son abogados y quizá deberíamos empezar, como siempre, con las cuestiones más básicas, como qué es un juicio sucesorio, cuántos tipos, cuáles son sus etapas. Maestra, por favor.
Gracias, maestro. Un juicio sucesorio es un trámite que se inicia para poder llevar a cabo la transmisión de los bienes. Una persona muere, necesita determinarse a quién pertenecen esos bienes y se abre una sucesión. Hay dos tipos, la sucesión legítima o intestamentaria, cuando la persona no deja testamento, y la segunda, la testamentaria, cuando la persona sí deja testamento e indica a quién le quiere dejar esos bienes. Dentro de ese testamento establece porcentajes o incluso algunos legados que son específicos. A tal persona le dejo tal cosa o tal bien. Ahora, los juicios se tramitan ante nosotros, los jueces familiares de proceso escrito, y se realiza a través de un juicio, como lo denominamos, que se conforma por cuatro secciones. Son cuatro cuadernos. La primera de esas secciones es en donde se dicta o declara el derecho a quien le corresponde el derecho de esos bienes, o en su caso se declara la validez del testamento, depende del tipo de sucesión de que se trate. La segunda sección es en la que se integran los inventarios de los bienes de la persona que murió, en donde se sabe si hay casas, si hay muebles, si hay cuentas, todo lo que sea susceptible de transmitir. En la tercera sección se denomina de administración y es en donde justamente se reúne toda la documentación necesaria respecto de los bienes que integran la masa hereditaria. Las casas, por ejemplo, hablamos de acreditar que se encuentre pagado todo lo relativo a los impuestos, predial, luz, todo lo necesario para poder acreditar esta situación. Y finalmente la sección cuarta, que es en donde se presenta el proyecto de partición, como lo llamamos nosotros, y que únicamente se trata de la forma en que se va a dividir o repartir la masa hereditaria, los bienes de la persona que murió. Esto es decidir la forma en que se presenta este proyecto, porque es un proyecto que finalmente es aprobado por un juez, por uno de nosotros, y una vez que se aprueba, se dicta sentencia, lo que nosotros llamamos sentencia de adjudicación, y las personas ya son propietarias de esa parte del inmueble, de los muebles o de lo que se trate.
Una de las características de los juicios sucesorios precisamente es la atracción, la atractividad y la universalidad sobre todo. Platíquenos un poco acerca de eso, maestra.
Estas dos características de los juicios sirven para que podamos de una u otra forma llevarlos o tramitarlos de la mejor manera. Un claro ejemplo es el tema de hoy, el poder atraer distintos juicios, por ejemplo, los juicios ejecutivos, ordinarios, que se tramiten en contra del autor de la sucesión. El autor de la sucesión es la persona que murió, que se tramiten en contra de esa sucesión y que en su momento se puedan acumular porque los atrae, porque esa universalidad permite entender que se pueden unir los juicios y tramitarse por cuerda separada, pero de forma paralela. Eso significa.
Bien interesante porque hay muchas cosas que tienen que ver con la sucesión. Cuando una persona fallece, pues evidentemente se abre una sucesión. Es indispensable en la mayoría de los casos abrir una sucesión para efecto de que se determine qué es lo que va a pasar con los bienes. Pero hay gente que tenía deudas, por ejemplo, o hay gente que tenía derechos o créditos a su favor. Y pues no terminan con el fallecimiento de la persona, de tal suerte que se pueden seguir persiguiendo esos derechos o atendiendo las obligaciones, ¿no es así, maestra?
Así es, de hecho las sucesiones son a beneficio de inventario. Es una forma de decir que la persona que vaya a suceder tendrá únicamente lo que quede después de que se cubran las deudas. La ley establece un listado de deudas a cubrir antes de que lleguen a las personas. Un claro ejemplo es que la sucesión puede ser tramitada no solamente por los herederos, sino también puede ser tramitada por un acreedor que esté buscando cobrar la deuda y que de una u otra forma requiera que en la sucesión se designe un albacea o en su caso un interventor, dependiendo del caso concreto, para que pueda representar la sucesión, porque la va a demandar a la sucesión para reclamar el pago de lo que le adeudaba a la persona que murió. Y eso es muy interesante, porque obviamente lo que hay en la masa hereditaria o los bienes que pertenecen a la persona que muere, necesariamente deben cubrirse deudas y posteriormente lo que quede será materia de la herencia. También es muy importante decir que solamente se cubrirá para lo que alcance con los bienes que haya en la masa hereditaria. No es posible abarcar los bienes de la persona que va a heredar. Por eso se denomina así a beneficio de inventario, porque forzosamente debe atender al contenido del inventario. El inventario es el listado de bienes que pertenecen a la masa hereditaria, que en su momento se realiza una vez que se ha declarado el derecho o que se ha determinado que el testamento es válido, se hace un listado de bienes para poder determinar que esos bienes forman parte de la masa hereditaria. Y para que esto suceda, se requiere que se acredite la propiedad de los mismos, porque esto es muy importante. A veces cuando se inician las sucesiones, vienen y dicen, voy a denunciar la sucesión, perdón, voy a denunciar la sucesión de A y B, porque son esposos. Entonces, yo quiero que las sucesiones se lleven de forma conjunta. Sin embargo, el momento en el que se sabe si es viable o no viable llevar esta sucesión de forma conjunta es cuando se sabe qué bienes integran la masa hereditaria. Porque solamente así se podrá saber si son los mismos, entonces se puede tramitar de forma paralela. Pero por orden procesal, pues lo que se recomienda es justamente que se inicien de forma separada y que en el momento procesal oportuno, que sería la segunda sección de inventario, se puedan acumular para que se puedan resolver de la mano y que no exista contradicción, porque también ahí hay que ver otro tipo de derechos.
Ese es interesante y es básicamente la pregunta que estaba a punto de hacerle. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para tramitar la acumulación? Que es que la sucesión atienda todos los derechos y obligaciones derivadas precisamente de esa masa hereditaria. Y bueno, ya nos lo contestó un poco usted. Es necesario tener certeza de cuáles son los bienes que conforman la masa hereditaria, ¿verdad?
Así es. De hecho, esta parte es muy importante. Es muy importante porque en muchas ocasiones se pretende iniciar los juicios sucesorios de forma conjunta. Y se puede pensar o se puede presuponer que al ser esposos, hablamos de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. Pero eso es una expectativa. No lo sabemos hasta que vemos la documentación. Uno. Y dos, también hay casos en los que, además de los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, hay otros bienes que forman parte del patrimonio individual de cada uno de los cónyuges. Entonces ahí la masa hereditaria se adiciona o crece y no es solamente lo que vienen a tramitar de forma conjunta. ¿Y eso qué tiene que ver o qué relevancia tiene? Que si no se toma en consideración esto, estaremos hablando de tramitar dos juicios sucesorios que van a la par con bienes distintos. Entonces, esa parte es muy importante. Se ve muchísimo en la práctica que quieran promover los juicios de forma conjunta o que quieran acumularlos sin que exista inventario. Esto es muy necesario. El inventario debe estar aprobado. No solamente es que inicie la sección segunda. Es que esta sección esté aprobada y que el juez ya haya determinado qué bienes la conforman, para de esta manera poder decir que se trata de los mismos bienes. ¿Por qué? Porque vamos a continuar las secciones de la mano y al momento de dictar la sentencia de adjudicación se va a resolver respecto de los mismos bienes. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, también una parte muy importante es que a veces nos indican que quieren hacer convenios de adjudicación respecto de estos bienes, pero es muy importante respetar los gananciales de la sociedad conyugal. O sea, en las sucesiones solamente se lleva lo que tiene que ver con la masa hereditaria, pero no lo que tiene que ver con la sociedad conyugal, porque eso se tiene que ver en el juicio de divorcio en caso de que exista o, dependiendo del caso concreto, tal vez en un ordinario civil independiente en el cual se redice todo este tema de la sociedad conyugal, pero no es en la sucesión. Otra parte muy importante es que para poder llevar a cabo esa sección segunda, se requiere que la propiedad de los bienes se encuentre acreditada. Y esto es relevante porque a veces nos quieren acreditar la propiedad de los bienes con un contrato privado o nos quieren decir que no hay ningún documento que lo acredite, pero que nos traen testigos para poder acreditar que ese bien pertenece a la masa. Y hay criterios de la autoridad federal, que ya son un poco antiguos, pero que nos dan la pauta en el sentido de que la sección segunda no es el momento procesal para determinar la propiedad de los bienes. Eso es un momento distinto y en caso de que exista un tema civil o una pugna civil, se tendrá que tramitar y una vez que se haya resuelto, se podrá acudir con el documento respectivo ante el juez que conoce de la sucesión.
En el caso de la acumulación, aplica la regla de primero en tiempo, primero en derecho, es decir, cuál se acumula cuál, el más viejo, más bien el más nuevo se acumula al más viejo. Platíquenos, por favor.
Gracias. De hecho, sí. En los últimos tiempos, a veces en la práctica nos promueven la acumulación y ya no quieren tomar en cuenta esta regla. Pero finalmente la regla se encuentra en la ley y la aplicamos al caso concreto por analogía. Y es muy claro que si en términos del 259 habla de que se prevenga juicio, entonces hablamos de los juicios sucesorios, que si bien no es un juicio controvertido como tal desde el inicio, porque lo que se hace es una denuncia de los hechos de la muerte sin testar de una persona, pero sí tiene que ver con qué juez realizó las notificaciones de forma más pronta. ¿Por qué? Porque esa es una pauta para poder determinar quién debe conocer del asunto. Y de una u otra forma, es una regla para poder fijar quién resultaría viable que llevara las sucesiones de manera acumulada. Esto es muy importante porque en ocasiones vienen a tratar de acumular no tomando en cuenta esta regla y lo hacen sin importar cuál haya notificado primero a los interesados.
La práctica, ¿cómo es la acumulación? Normalmente sabemos que, por ejemplo, para cada incidente o para cada sección se abre un cuadernillo específico. En el caso de la acumulación, igual se abre un cuadernillo en donde se acumula el otro juicio.
Sí, de hecho esta pregunta es muy importante porque cuando los juicios están en los otros juzgados y se va a realizar la acumulación, lo primero que hay que hacer, y esto es muy importante, es solicitar la acumulación y que se gire oficio a Fiscalía de Partes Común para que a ese asunto le asignen un número de expediente. ¿Por qué? Porque si se manda de forma directa, esa es la forma en que a veces no encontramos los expedientes. ¿Por qué? Porque al llegar a un nuevo juzgado, no tiene asignado un número de expediente, se acumula, de hecho, junto con el otro expediente, como si tuviera el mismo número. Y cuando ese asunto se va a archivar, ¿qué sucede? Que obviamente se está hablando de 10, 12 cuadernos, y si por cualquier situación se separan y las carátulas traen el número de expediente del otro juzgado, se vuelve todo un tema. Porque ya no localizamos ese asunto acumulado, se archiva de forma separada o conjunta, pero en realidad no sabemos que ese expediente va ahí. Entonces, el primer paso es girar un oficio a Fiscalía de Partes Común para que se le asigne un número. Ya cuando se ha determinado esta temática de la acumulación, se envía, Fiscalía de Partes Común nos lo envía al juzgado al que se va a acumular, y aquí llega. Se radica, se notifica personalmente a las partes para que tengan conocimiento, a todos los interesados, para que tengan conocimiento y sepan que aquí se va a tramitar. Una vez que eso sucede, ambas sucesiones se tramitan por cuerda separada. Eso es muy importante. Cada sucesión tiene sección segunda, sección tercera, sección cuarta. Y se resuelven teniendo a la vista todos los cuadernos. ¿Por qué es tan importante? Porque en muchas ocasiones, lo que comentaba al inicio, cualquier situación o modificación en el inventario genera una confusión impresionante. Por ejemplo, si ya tenemos acumuladas las sucesiones y se inicia un incidente de ampliación de inventario en una de las sucesiones, ya no estamos hablando de la misma masa hereditaria. Y entonces necesitamos forzosamente saber en cuál de los dos, porque no es indistinto en cuál de los dos se está tramitando esta ampliación de bienes. Es un supuesto que puede suceder, definitivamente.
Y obviamente, su señoría, quien resuelve, pues es el juez que está conociendo de la sucesión, quien resuelve todos los procesos acumulados, ¿verdad?
Así es, a menos que exista la posibilidad de que las partes estén de acuerdo, estén conformes, y que quieran llevarlo ante notario. Lo solicitan y se pueden ir. Y también lo que comentaba hace un rato, pueden llegar a algún convenio y pactar o acordar ciertas situaciones en ese convenio de adjudicación. Eso es muy importante. También es muy importante el tema de la sección cuarta del proyecto de partición. Hay criterios que dicen que si no hay inconformidad, se tiene que aprobar. Esto es un criterio de la autoridad federal. Sin embargo, aquí es muy importante porque en la práctica se ve muchísimo. Tenemos que aprobar, pero para poder aprobar hay ciertos lineamientos legales que aun cuando no exista oposición por los interesados, deben cumplirse. Por ejemplo, si ellos se ponen de acuerdo para que uno se quede en una casa y el otro se quede en un departamento, no hay ningún problema, pero las propiedades deben quedar acreditadas. Si la propiedad no está acreditada, no es viable que se apruebe la sección segunda ni se continúe hasta la adjudicación. ¿Por qué? Porque no puedo determinar que ese bien pertenezca o no al autor de la herencia. Y esta parte es muy importante, porque a veces vienen con toda esta temática para dilucidar la propiedad y es muy complicado porque eso no se puede hacer en la sucesión.
¿Cuántas sucesiones pueden acumularse? Imaginemos, se hace la sucesión el papá, ¿no? Pero fallece también la mamá. Hay un sucesor también ahí. Pero después hay herederos que también fallecen. ¿Y qué es lo que pasa ahí, maestra?
Esto es todo un tema. En sí no hay una regla como tal, sin embargo, la ley habla de, cuando habla de acumulación de las sucesiones, no establece un número tope o límite para poder acumular. Sin embargo, yo me iría por un principio procesal, orden procesal, economía procesal, porque cuando los asuntos se acumulan de esa forma, y esto es muy, muy dado a verse. En ocasiones, cuando nos presentan las promociones, no identifican a qué expediente va. Si lo tenemos aquí con los incidentes, por ejemplo, tengo un juicio principal y cinco incidentes, y promueven sin identificar el incidente al que se dirige la promoción. ¿Y qué sucede? Que nosotros como juzgadores tenemos que estar revisando a qué se refieren, revisar todos los autos o en ocasiones dicen, vengo a desahogar la vista de tal fecha y ese acuerdo no existe o no, o se equivocaron en el año. Entonces, eso genera que se comience a solicitar que nos aclaren y que se comience a dar un desorden procesal. Entonces, yo creo que ante esta cuestión se podría o se tendría que establecer si realmente es necesario acumular las sucesiones. Hay sucesiones que se pueden tramitar de forma independiente y solo hacerlas del conocimiento del juzgador. ¿Para qué? Para evitar que se generen confusiones. Porque en muchas ocasiones, hace poco me tocó ver que en un asunto denunciaron la sucesión de la abuela y en las prestaciones señalaban que querían que se declarara el derecho, así lo señalaron, prestación, que se declarara el derecho de la sucesión del hijo y quien venía era el nieto. Entonces, estas confusiones que tal vez muchos podrían decir, pero si ahí se entiende, el documento es claro, pero el cúmulo de asuntos que manejamos y que leemos al día es bastante abundante. Entonces, identificar las promociones y que haya un orden procesal es lo necesario para que nosotros podamos avanzar, porque después tenemos que estar previniéndoles para que promuevan en el cuaderno que corresponde y eso también complica los asuntos. Entonces, bajo mi perspectiva, yo creo que se podrían tramitar las que requieran acumularse o que sería sencillo acumular, pudiera hacerse. Y las que no, llevarlas por cuerda separada para que una vez que concluyan, se hagan del conocimiento del juzgador y se pueda avanzar. Porque en muchas ocasiones se tiene la sucesión de los abuelos, de los papás, y quien quiere o busca que se le determine el derecho es el nieto. Pero resulta que el bien era del abuelo. Y ese bien estaba a nombre del abuelo, pero además había una sociedad conyugal con la abuela. Y entonces la abuela dejó como herederos no a ese nieto, sino a sus hermanas, tal vez en un juicio, en un testamento, perdón. Y entonces ese inmueble se complica porque solo la mitad pertenece a la sucesión del señor y la otra mitad pertenece a la sucesión de la abuela. Y esa abuela lo testó a alguien más. Entonces, ese tipo de ejemplos, o los refiero porque es lo que llega a complicar el trámite de las sucesiones. Y llevar un orden procesal, bueno, nos ayuda muchísimo para que esto, para llegar a un buen puerto y que esto se pueda resolver sin generar confusión al momento de dictar las resoluciones. Porque también aquí viene otra parte muy importante. Saber cuándo murió cada uno es una parte súper importante. Porque si la persona depende del juicio, si es testamentario o intestamentario, pero si la persona murió antes o después de cuya muerte se trata, esto es muy relevante. Porque si muere después, alcanzó a suceder y hay que llamar a la sucesión. Si murió antes, hay que llamar al estirpe, tratándose de juicio intestamentario o legítimo, donde no hay testamento. Y muchas veces, si ese estirpe es menor de edad, si esos hijos, o en este caso, depende, serían los nietos de cuyus, son menores de edad, se complica aún más. Los juicios sucesorios son muy interesantes, pero pueden complicarse muchísimo.
Y vemos en los juzgados expedientes inmensos de juicios sucesorios, precisamente en donde pues se van acumulando y se van muriendo los herederos y se hace cada vez mucho más complicado. Y a veces cuando la misma ley nos establece qué le toca a cada quien, ¿no es así, maestra?
Sí, en ocasiones los juicios sucesorios se alargan porque se comienzan a impugnar, se impugna el testamento, se comienzan a promover incidentes de nulidad, no hay una conformidad con lo que les corresponde por ley o con lo que haya determinado el testador, y eso genera complicaciones. Lamentablemente, como en toda la materia familiar, se vuelve un tema de salud pública, de salud mental, porque es no saber resolver el conflicto. Finalmente, los bienes son de terceras personas que han determinado heredarlos a alguien por el cariño, por el parentesco, por el afecto, por cualquier motivo, pero no debería ser motivo para generar tanto conflicto, porque hay asuntos que, por ejemplo, aquí yo tengo asuntos del 70. Entonces, son tomos y tomos en los que, bueno, se ve complicada la situación y eso nos genera que el expediente siga activo durante muchísimos años.
Bien, bien interesante y bueno, pues ahí está el tema de que nos centremos en los temas y tratemos de resolver las controversias lo más pronto posible. Hagan testamento para evitar este tipo de cosas. Uno de los temas, previo a hacer una pausa, maestra, quiero comentarle y sobre todo preguntarle, ¿qué pasa con aquellos juicios en donde está involucrada la sucesión? Imaginemos un juicio ordinario civil, un juicio de arrendamiento, un ejecutivo mercantil, pero tiene que ver con bienes propios de la sucesión. ¿Qué pasa ahí, maestra?
Sí, maestro, en estos casos hay artículo expreso que establece que pueden ser acumulados. Y en este caso, que es distinto a las sucesiones que manejábamos, cuando se acumulan las sucesiones de dos personas, se trataría de un juicio controvertido que se acumula a un juicio sucesorio que llevamos aquí en los juzgados familiares. Por ejemplo, podemos hablar de que se puede acumular una petición de herencia, por ejemplo, y esta petición de herencia viene de otro juzgado familiar y se acumula al juicio sucesorio para que se pueda llevar de forma paralela y no se dicten sentencias contradictorias. Esto es muy importante porque esto último que acabo de decir es lo que se persigue, que el juez familiar conozca esta acción de petición de herencia para que no dicte algo que pudiera incidir en la resolución por no tener conocimiento de su existencia. Entonces, este tipo de juicios sí son acumulables, se acumulan, se tramitan por cuerda separada, como decía, o sea, el juicio sigue, no es que llegue y se integre al juicio sucesorio, sino que el juicio sigue su cauce y nosotros lo tramitamos para poderlo resolver sin que se dicte una sentencia que pueda ser contradictoria. Esto es lo que puede darse. O también tenemos casos, como lo decía, donde existen incluso otro tipo de temas. También la ley establece los juicios ejecutivos, en los que también se da la posibilidad de que se puedan acumular a los juicios sucesorios, derivado de las mismas causas, que tengamos conocimiento y que no se dicte una determinación que pueda ser contraria.
Y ahí el juicio ejecutivo o el juicio de otro tipo, de otra naturaleza, quien lo resuelve es el juez familiar, ¿verdad?
Así es, maestro, porque lo atraemos, se acumula y nosotros lo seguimos con el procedimiento que cada uno de los asuntos lleva. El juicio sucesorio con su procedimiento y el juicio ordinario ejecutivo, el que se acumule con su propio procedimiento. Esto es muy interesante porque actualmente tenemos muchos juicios que son tramitados sucesorios, que son tramitados por los propios acreedores, porque están buscando que les designemos interventor o albacea para poder seguir actuando en los otros juicios que se llevan en los juzgados civiles y que no solicitan que se acumulen, pero que los llevan por cuerda separada y nos notifican que se están tramitando y nos solicitan que les demos nombre, domicilio del albacea para que el albacea pueda representar a la sucesión en el otro juicio. Esta parte me parece relevante comentar, maestro, importante, porque es muy relevante tomar en cuenta que el juicio sucesorio, una vez que se ha dictado la sentencia de adjudicación, una vez que ya tenemos esta sentencia, las personas se vuelven adjudicatarios y obviamente propietarios de los bienes. Entonces, en muchas ocasiones hacen solicitudes para la acumulación a juicios concluidos. Y estos juicios, pues ya al final del día ya no es viable, ya no es posible, porque al estar concluidos, ya incluso la más hereditaria ya no es más hereditaria, ya se determinó, deja de ser indeterminada, se determina y los propietarios tienen la porción que ya les corresponde. Y esto es muy importante, porque una vez que se dicta esta sentencia, se protocoliza. El albacea deja de tener ese carácter. Y esto, porque en una ocasión hace no mucho me solicitaban el asunto concluido, protocolizado, me solicitaban que designara albacea para que representara la sucesión. Entonces ahí ya quienes deben tener injerencia o tienen interés directo son propiamente los propietarios, porque ya se les adjudicó, ya hay una escritura. Ya saben que ese inmueble se dividió entre dos, tres o el número de personas que sea, o incluso hay quienes llegan al grado tal de vender el inmueble, porque nadie está obligado a la indivisión, pero ya depende del caso concreto. Y esta parte es muy, muy importante, muy, muy importante, al igual que lo que tiene que ver con menores de edad, maestro.
Maestra, ya estamos terminando el programa. A manera de cierre, ¿qué más nos podría comentar?
Gracias, maestro. Pues los juicios sucesorios son muy interesantes. Lo más relevante para poder llevar a cabo es atender a los principios de los juicios sucesorios, atender a los temas y ahora con el Código Nacional que trae adiciones de interés superior, atender a temas, por ejemplo, de repudio, de cesión de derechos, tener mucho cuidado con eso. En muchas ocasiones a las personas les dicen, no pasa nada. Vas, repudias tus derechos para que la sucesión avance, vas y cedes derechos para que la sucesión avance. Y en muchas ocasiones me ha tocado ver que las personas no tienen idea de a qué viene. Entonces, esto es muy, muy relevante porque se deja en estado de indefensión a las personas. Cuando vienen a hacer este tipo de situaciones y son adultos mayores, se les explica, se les comenta que están renunciando o cediendo sus derechos para que tengan conocimiento, que tengan claridad. Esta parte es muy importante, atendiendo al tipo de labor que lleva a cabo esto.
Maestra, estamos muy agradecidos con usted que nos haya acompañado el día de hoy. Ya vamos a terminar el programa y, por supuesto, reiterándole la invitación para que en otra ocasión nos pueda acompañar.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y que tengan un excelente día. Muchas gracias por todo.
Hombre, un gusto y agradecidos estamos nosotros. También, por supuesto, con el presidente del tribunal. el Consejo de la Judicatura y la Coordinación de Comunicación Social, que gracias a todos ellos facilitan la realización de estas entrevistas con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México. Como siempre, mi agradecimiento y bueno, a todos ustedes que tengan un excelente día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Buen día.